Vamos allá, silencio, por favor.
¿Hay silencio?
Tres,
Vale.
dos, uno. ¡No sabía onda!
¿Pero qué ha sido eso? Ángel Garrido. Está desatado. Viene un día a la radio y ya se desata. Este no es el orden
Señor,
tampoco.
que alguien me detenga, por favor.
Madre mía. No, no, que entre la careta ya del programa. Anda, que entre. Muy buenas tardes, madre mía, hoy estoy otra vez muy bien acompañada y en la radio del Prat, aquí, tothom, Junts, por fin.
¡Ole!
Cataluña.
Por fin hemos vuelto, por fin hemos vuelto a la gloriosa Prat del Llobregat.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel Garrido?
Encantado de volver a estar en vivo después de estar recluido y
por
confinado,
fin.
Después de haber estado en una habitación metido durante estos últimos 7 meses, porque los que nos habrán visto durante estos 7 meses nos han visto en habitaciones. Bueno, yo no he salido de esa habitación, así que estoy
Ya.
con una falta de melamina o de lo que sea que necesite la piel, que bueno.
Vitamina D.
Vitamina D, exactamente.
Sí.
Vitamina B de Baix Llobregat es lo que necesito.
Os la vamos a dar, pero bien, vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Marta Gómez también.
Estoy muy emocionada, pero no sé si venirme abajo por toda esta emoción y todo estos juegos de palabras. No sé qué está pasando hoy. Estoy
muy tenemos una energía, es que se está acabando la temporada, Marta.
Retórica del Baix Llobregat, le llaman.
Estoy confundida, pero estoy contenta
de
estar aquí.
Hay que aprovechar, porque es que nos quedan con vosotros. Este es el penúltimo programa.
Confundido, pero contento.
Suena que luego nos vas a pegar un tiro, de repente.
Sí, sí, va a ser lo último que hagáis en vuestras vidas.
Cuando lo has hecho por WhatsApp, es vuestro penúltimo programa. Pensaba, me están despidiendo. O sea, lloro.
Despedidos de vuestra familia, haced el testamento, ha llegado la hora. Bueno. Hoy vamos a hablar de lo que es la romantización, o la idealización, más correctamente, porque el otro día la estuve buscando, romantización, y la RAE está como, bueno, no es del todo correcto decir romantización, es idealización, porque es romantización, es como del anglicismo, no sé qué, déjame en paz, puta RAE de los cojones.
Yo luego os contaré una cosa sobre mi sección, porque me hice un lío, me hice un cacao, y busqué, me la preparé pensando en otra cosa, pero bueno, ya
bueno,
más adelante os lo cuento.
A ver, cosas más raras he visto yo también en este programa, que a veces me coláis ciertos temas de una manera que digo, bueno, es que qué maravilla, qué mentes pensantes que tengo yo alrededor.
Es el momento en el que todos los colaboradores de la Sabionda se preparan la sección, como les da la puta gana,
efectivamente,
independientemente de lo que vayamos a hacer.
Sí. Bueno, pues, pero vamos a hablar de la idealización, concretamente de lo que son las décadas, los 70, los 80 y los 90. En M80, no, esta no es la radio.
M80, el Prat.
M80, Prat Radio. Vale, bueno. Hoy vamos a hacer un poco ese mood. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Porque, bueno, hace poco ha salido como en Movistar Plus la serie esta de Paraíso, ¿vale? Y nuestra querida amiga Elizabeth Cruz está participando en otra serie que ya saldrá en su momento. No sé si se puede hablar de esto. Pues,
¿se puede hablar? Espera, ¿se puede hablar? ¿Podemos confirmar con alguien?
Sí, porque hicieron ya un artículo sobre esto. Otra serie que se llama Feria, ¿vale? Pues las dos putas series van sobre jóvenes en los 80 que llevan chándal y tienen bicis y pasean por la calle y resuelven misterios porque no confían en la policía.
Y si fuera realista, se meterían heroína por la vena.
¡Efectivamente!
Y ambas series se definen como la Stranger Things española.
Mira, o sea, me voy a dar un cabezazo contra la mesa, ¿eh?
Pero que llegan como 10 años tarde ya, por favor.
Me estáis amargando la existencia.
Estábamos cansadas ya de Stranger Things y encima ahora llegan ellos. No, espérate, que no hemos hecho la versión española, que no pensaba en esto. Pues bueno, cariño, porque en los 80 la gente se estaba pinchando, no estábamos buscando monstruos por ahí.
Porque la heroína era muy barata y era muy fácil de conseguir.
Hombre, por favor.
En el Baix Llobregat pasaban otras cosas. Nos estábamos preparando para recibir a las Olimpiadas. Pero bueno. Construyendo un imperio de droga.
Y había gente pinchándose debajo de los puentes y en las barracas.
Bueno.
Al final todo nos lleva a que lo que había en esas épocas era gente pinchada.
Y vosotros os preguntaréis, ¿por qué esta idealización? ¿Qué cojones pasa? Porque además es como que no ha empezado ahora. Llevamos muchos años idealizando lo que son los 80. Pero no nuestros 80, obviamente, sino como una idea de lo que es esa década que no existe en realidad. O existe de una manera, pero es totalmente comercial y es inventada, como impostada, por lo que viene a ser, agarraos fuerte, el capitalismo.
¡Qué sorpresa!
¡Sorpresa!
Me acabo de quitar la sección.
El tío Gilito ya vino otra vez por ahí.
Bueno, Pues mira, por ejemplo, he encontrado un artículo de Carlos Lloric, de La Vanguardia, que explica muy bien, como un fragmento, os lo voy a leer. Gracias a la implantación de la televisión en buena parte del mundo, la aparición de los reproductores de vídeo y la popularización de los videojuegos, los productos audiovisuales manufacturados por las compañías estadounidenses entraron en los hogares de medio mundo. Un niño o niña de los 80 de un país capitalista podía vivir un simulacro del American Way of Life. Desayunar cereales, ir al colegio con pantalones vaqueros, escuchando pop americano con el Walkman, comer una hamburguesa con queso en un restaurante de comida rápida, ¿vale? O sea, vendieron todo este tipo de productos, que es como, básicamente es una idea de lo que es la vida como idealizada de los norteamericanos, que en realidad lo que estaban haciendo es como, mirad nuestros juguetes brillantes, mirad aquí, por favor, no giréis la cabeza y miréis lo que es el comunismo al otro lado, son los malos, esa gente es malísima, ¿no veis que todos los personajes que hacemos malignos son gente como muy estirada, que hablan en un idioma que no entendemos, que concretamente y casualmente es el ruso, pero no pasa nada, chicos.
Y no tienen hamburguesas.
Efectivamente.
Llenas de porquería que te va a provocar algún tipo de enfermedad.
Sí, sí, sí. Y otra cosa también, que es, ya añado más a esta teoría, que es, bueno, porque claro, si toda la gente que hace ficción ahora mismo, la nostalgia que tiene, no es tanto de los 80, es que erais putos niños. Exacto. No teníais responsabilidades y por eso erais felices en esa época.
Justo lo hablaba con Ángel antes de entrar a la radio. Que estamos hablando de eso.
Hombre, para mí los 90 fueron una época mágica. O sea, época de edición azul y edición rojo.
Y no
Pokémon.
Tenías nada más que hacer que cagarte en el pañal y ver dibujos.
Bueno, y tenía que hacer muchas más cosas. Tenía que ver a Doraemon, a Chin-chan, a Detective Conan.
Para ver las series,
pasarme la edición oro del Pokémon.
Muy bien, pues eso. Pues es un poco, vamos a hablar de eso cada uno de hoy. Espero que os hayáis trabajado las secciones pensando en eso o me coléis otras mierdas que también seguramente serán muy interesantes porque siempre hacéis que todo sea súper interesante. Así que no importa. Bueno. Hoy vamos a hablar desde el Facebook de Sambois. Samboy, para los amigos.
un momento, ¿qué es Sambois? O sea, que la Nueva Orleans del Valle Obregat, Sambois. Hasta donde llegaron los franceses. Conocida como el límite hasta donde llegó Napoleón en la conquista.
París del Sur, lo llaman en el Valle Obregat.
Efectivamente.
Sambois de Llobregat.
Bueno, hay gente súper interesante en Sambois, ¿vale? Ah. Aparte de mí, o sea, hay gente como, por ejemplo...
Los habitantes eran sambuayanos. Sambuayanos, sí, sí. Que suena a africano, básicamente.
Sí, seguramente. Algo habrá por allí que se parezca. Bueno, Adriana ha hecho una publicación concretamente sobre su negocio. Y su negocio se basa en lo que voy a leer ahora mismo. Soy Adriana, soy nacida en Barcelona, soy tarotista y tengo don de nacimiento. Las cartas de Marsella me guían. 32 años de experiencia, me considero positiva y amiga de mis clientes, que me hace mucha gracia, me recuerda amiga de mis amigas.
Bueno,
me siento bien ayudar a las personas. Si tienes dudas o problemas de salud, trabajo, amor y dinero o cualquier situación, sé apoyarte en situaciones complicadas que estés atravesando. Llámame. Entonces te pone horario con tarifas y no sé mierdas. Y es como, luego hay como otras dos publicaciones que ella añade a esta publicación, en plan dos imágenes de capturas, de una mujer diciéndole en su Facebook: buenas noches, Adriana, hoy es fin de mes y todo lo que me dijiste se cumplió, eres muy especial, lo aciertas todo y con mucha naturalidad y sencillez, gracias de nuevo. Mañana te pido hora para que me digas cómo me seguirá todo. Mil gracias por tu gran ayuda, un fuerte abrazo.
O pagar la suscripción premium también, y te cada mes te va haciendo una...
Yo tengo unas cartas de tarot en mi armario y todavía no las he echado.
¿Alguno de vosotros ha hecho como tarot, en plan, en serio, pagando?
Yo.
No.
Yo
¿sí?
lo he hecho, sí, yo lo he hecho.
Por favor, cuenta algo de eso.
Bueno, a ver, una experiencia un poco... Es como muy psicosomático. No sé si... Acabo de colocar una palabra para hacerme el interesante aquí, como me da la gana. Bueno, es un poco... Depende de la influencia. O sea, yo me acuerdo que por gracia, con unas amigas fui a un tarot de estos y entramos allí y nos hicieron una lectura de cartas. Que eso se hace de uno en uno, nunca se puede hacer grupal. Bueno, según el género es de uno en uno.
Sí.
Y realmente lo que juega mucho a darte líneas, o sea, frases muy generales. Uh-huh. En plan, bueno,
claro.
Tu madre lo está pasando mal. No te dice si lo está pasando mal físicamente, emocionalmente, si le ha pasado algo. Te viene una gran sorpresa. ¿Pero cuándo?
Claro,
mañana,
es muy relativo.
El mes que viene.
Claro, es como, eso, que es una gran sorpresa.
O sea,
también.
¿Es sorpresa tipo me va a tocar la lotería o tipo...
esta noche cenamos lasaña.
O tipo te salías con una mujer y luego resulta que tiene...
Es que es eso, pero es como me ha hecho mucha gracia como la... No sé, como en plan el... Soy muy amable, soy muy amiga de mis
el
clientes.
El customer service como, del tarot.
Sí, 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 oye, que soy cercanísima, vamos. Que no es como soy una borde que te dice... Bueno, es que la semana pasada con Aleix vimos cada corte de... De la peña del tarot, que tela, que te dicen, se enfadan contigo y dicen, pues vas a tener cáncer. Y tú, hostia puta, vale, calma.
Maldición gitana.
Exacto. Bueno, pues luego tenemos, he descubierto a este personaje, Sergio, en el grupo de Samboy, que se dedica cada día a colgar una imagen sobre el día, junio 6, junio 7. En YouTube veréis las varias que he encontrado, pero es que es como muy fuerte.
Meteo.
Que tiene de todos los días. Y entonces, hace esto, solo voy a leer el día 7 de junio, ¿vale? Para que entendáis un poco qué es lo que hace cada día él. Junio, 158º día del 2021. Quedan 207 días para finalizar el año. El sol sale a las 6:55 hasta las 9:37. Y la luna se verá de las 5:13 a las 19:03. Y luego, si está en menguante, no sé qué. Luego dice, pone una frase que ha encontrado e inspirado. En plan, he aquí los tres fundamentos del saber. Observar mucho, estudiar mucho y sufrir mucho. De Foscolo.
Pero este señor es el alquimista, ¿no?
Foscolo,
gracias. Del Pablo Coelho, ¿no?
Es Pablo Coelho, sí.
Es Pablo Coelho,
sí,
¿no? Sí. Es como...
Y luego te ponen la tira de todos los santos del
en
día.
En el año 744 de Nuestro Señor, quinta rotación del sol.
Pero es que este hombre, o sea, está súper dedicado a la gente de Samboy. O sea, es una maravilla. Se busca él cada día una frasecita, no sé qué tal. Sí, mira, todos los putos santos, porque luego te viene como toda la retahíla de santos del día. O sea... Pablo, Cándido, Venancio, Obispos, Licarión, Presbítero, Pedro, Presbítero y Mártir, Gualabanso, ¿qué? Diácono y Mártir, Isaac, Avencio, Jeremías, Sabiniano, Uistremundo, Monjes y Mártires, Acacio, Alderico, Eugenia, Valentín, bueno.
O sea, ¿me estás diciendo que hay gente por ahí que se llama Licarión?
¿Y por qué no?
O sea, ¿y puede ser que yo un día esté mirando Tinder y me salga Licarión?
Perdona, ¿y
56.
Uistremundo, Avencio? ¿Qué cojones? ¡Qué maravilla! Bueno, ha pasado también un incendio en Samboy, que quema 200 metros de matorrales. ¿No es gracioso? No es gracioso. No es maravilloso.
A ver,
pero he
¿dónde?
Leído un comentario y no he podido más que llorar de la risa.
Ya me estoy riendo y no me quiero reír.
Porque es simplemente, no es un comentario malo, ni es un comentario que va a hacer nada. Simplemente es que hay un error muy concreto en el comentario que hace que sea hilarante, ¿vale? Perdón, o sea, soy así. Una mierda de persona, pero lo voy a leer para que todos disfrutéis conmigo
y
o
todos,
me acuséis.
Y que todos seamos mierdas de personas, me parece.
Exacto.
Bien.
Vamos a ver.
Pues Rafael dice así, comentando esta noticia del incendio de Samboy de 200 metros de matorrales. El ayuntamiento no ciega nada de nada, hay más de 40 putos de riesgo de incendio. Ya está, es esa mierda. Estaba yo, ay, madre mía,
a mí eso me pasó, eso mismo me pasó haciendo un vídeo para una como una compañía de transportes y tal, que tiene muchos autobuses y tal, y estaban haciendo un vídeo de todos sus logros y tal, y hablaban de que se habían expandido por Mallorca, ¿no? Y decían que tenían no sé cuántos puntos de recogida en Mallorca, sí. Total, que cuando hicimos los subtítulos del vídeo,
no,
pusimos, tenemos más de 400 putos en Mallorca. Y yo, wow.
Bravo. Bravísimo. O sea, bravo, espero que esto entre.
No, por favor.
Ay, madre mía. Bueno, para acabar, os traigo una noticia que no tiene nada que ver con el Baix Llobregat. Esto es completamente aleatorio de Breaking News, pero es que la he visto y digo, ¿qué cojones? O sea, tenemos que hablar de esta mierda. No hay más tiempo para hacer programas temáticos de esto, porque la siguiente temporada, si es que hay, que yo espero que sí, un programa lo dedicamos a los hippies, por favor.
Ole,
es que
los hippies del Prat.
La noticia es... Un grupo de 150 hippies acampa en La Rioja para practicar sexo libre.
Esto lo vi hace poco.
Esto también. Es ahora.
Sí, sí, es que hace como dos días que me llegó esta noticia.
En La Rioja. Por favor.
O sea, tierra de vinos.
O sea, la gente... Me los
imagino fatal esa gente.
Como una orgía griega, ¿sabes? Como el típico que se quedaba en bolas comiendo un racimo de uvas, bebiendo vino.
Pues
me los imagino todos así.
Os leo la noticia. Un grupo de unos 150 hippies lleva días acampando en un valle en el término municipal de Mansilla de la Sierra para celebrar el evento anual del Rainbow Gathering. En el poblado improvisado se reúnen dos veces al día en un círculo alrededor del fuego en el que cantar y bailar. Los miembros de esta comuna, entre los que se encuentran menores, según informa La Vanguardia, practican sexo libre a lo largo de toda la jornada en una suerte de ritual amor sin freno.
Pero vamos a ver, lo de los menores, ¿cómo vas? ¿Están ahí como comiendo palomitas mirando la escena o cómo?
Es como una especie de la familia arcoiris, se llaman ellos, es una cosa así, es como... A ver, no,
chicos,
quiero como estar aquí hablando desde el desconocimiento.
Vamos a reproducirnos en medio del campo.
Es como viene de la época hippie, esto es una cosa que se está haciendo durante, o sea, lleva haciendo durante décadas, que tanto también es el mundo del hippismo también como, ¡ay, qué bonito todo! Esta gente está total de la cabeza.
A mí esto me recuerda un poco, no sé si conocéis un festival de música.
Música.
De música llamado, creo que era Doctor Music.
Doctor Music, venga, Dios.
Hombre, es el festival que tengo la espinita de no haber podido ir porque era adolescente.
Bueno, pues tuviste la oportunidad hace 2 años, pasa que se canceló, porque lo iban a revivir.
Pero era el Fyre Festival de aquí.
Pero yo quería ir al Doctor Music del 90 y algo cuando fue Blur. No me interesa el de ahora.
Pero porque, o sea, vamos a hablar el de ahora, porque la gracia es cómo se inició, ¿no? O sea, no sé si lo habéis leído alguna vez, lo habéis visto, pero como para elegir el sitio donde hacer el festival hicieron como todo un proceso de geomantismo y cosas así, donde tenían que hacer con piedras sagradas y cosas así, buscar el sitio del emplazamiento del festival. Y luego como que lo santificaron. Bueno,
a mí esta parte en realidad me da igual. O sea, es como
una historia así. Le hicieron como ese rollo chamánico, hippie, chungo.
En realidad, o sea, no es que me parezca bien ni me parezca mal. O sea, me da igual toda esa parte. A mí lo que me jode es luego todo el tipo de cosas que van detrás de esto. Ay, mía.
Es que luego cancelaron el festival allí y se lo llevaron al circuito de Montbeló.
Efectivamente.
Que es como,
porque no había buena
lo opuesto a buscarme aquí como, ay, mirando la tierra, no sé qué, las plantas,
curras,
que sea más fértil, no sé qué, vamos a ir al puto asfalto de Cataluña, por favor.
Te curras el proceso geomántico y te acabas en el circuito de Cataluña.
No se puede ser más fantasma, de verdad.
Desde luego.
En fin, pues hasta aquí el Breaking News de hoy. Vamos a la siguiente sección, que va a ser Martropología, con nuestra querida Marta Gómez. Vamos allá.
El milenarismo va a llegar. Siempre
va a llegar. ¡Déjame hablar! ¡Ya deja hablar la minoría silenciosa!
¡Calle!
¡Calle!
No sé nada, ¿no?
Molt bona tarda, un altre cop, sí senyor, a la Marta Gómez, la nostra antropòloga preferida i l'única que coneixem. Què tal, com estàs?
Muy bien, algún día os voy a traer un antropólogo, de verdad, o alguno más, no de verdad, porque yo lo sé de verdad, para que conozcáis alguno más.
Yo es que no me hace falta,
perdona,
la verdad,
Marta,
yo estoy contenta.
¿Cómo es un antropólogo de verdad?
Alguien que no está muy allá de la cabeza.
Pero es como, yo me lo imagino como Indiana Jones o una cosa así.
Claro, así se lo imagina todo el mundo y es un topicazo que en verdad odiamos.
Ay, no, perdón, me he equivocado, es un arqueólogo.
Lo aprovechamos para ligar también, ¿eh? ¿Esto?
A ti te da igual ya 8,80.
Ya estoy... ¿Tú qué haces? ¿Mueves piedras? ¿Le quitas polvo a las ruinas?
Te da igual que el ser humano esté vivo o muerto, es lo mismo, es la misma oficio.
Exactamente.
Bueno, Marta, a ver, ¿qué nos traes?
Yo vengo a hablaros de por qué se idealiza.
¿Vale?
Porque sé que estáis deseando saberlo.
Sí.
¿Por qué es idealista?
Porque la vida es una mierda, Marta.
Porque hay que especular con pisos.
Pues es muy sencillo. Es por una cosa que en ciencias sociales se llama el esencialismo. ¿Y qué es el esencialismo?
Vamos allá.
Es un poco el como entender el todo por el todo. Sin hablar de las particularidades. Por ejemplo, rollo, los españoles son de tal manera. Da igual que sean los del norte, los del sur o la clase social a la que pertenezcan.
O sea, cuando generalizamos.
Y en general se tiende a hacer esto como a ir a la esencia. Es que los andaluces son muy habladores. Pues no, yo conozco algunos que son tímidos y que no hablan ni aunque les pagues. O sea,
Y yo que soy muy tímido, ¿eh?
Ya estamos, que alguien le pague el
micro. Mía, menos mal que estás en control y no te puedo pegar ahora mismo, ¿eh, Ángel? Madre mía. Mi familia es andaluza, ¿eh? Menos con la bromita.
Y ese tipo de cosas pasan también con las décadas, de lo que veníamos a hablar hoy. Entonces, es lo que decíamos antes en la... Creo que ha sido en la intro, de que sí que muy bonito los 80, pero una parte de los 80 es la que te quieren mostrar, ¿eh? Que si la movida, había un montón de cosas más de las que se veían. No solo estaba Alaska y sus colegas creando contracultura, ¿eh?
Niños ricos, también te digo, la mayoría de ellos.
Y también quiero deciros que para alguien nacido en los 80... como yo, y criada en los 90, o sea, que fui bebé, niña, entre los 80 y los 90, o sea, es que eso no le favorece a nadie. ¿Qué es esa mierda? ¿Qué son esas mierdas de looks? ¿Vosotros habéis visto las fotos de las comuniones de la gente de mi edad?
Es que también es otra cosa, que es como, ahora los 80 está súper de moda, qué bien vestía los 80, tú, mírate las fotos de tu madre un momento, y recapacita con lo que acabas de decir.
Quiero añadir aquí, porque lo que acabas de decir de mírate las fotos de tu madre es ideal para un meme que vi hace poco, que era algo así como... me encanta la foto de Europe que tienes en el pasillo. Son mi madre y mis tías en mi comunión.
Y yo,
es el resumen perfecto de lo que son los 80.
Yo no seré muy practicante ahora, pero estoy orgullosísimo de mi traje de almirante de flota.
Hostia puta,
que llevaba para mi comunión. No tendré mucha como...
En cuanto llegues a casa lo buscas
con la iglesia,
y nos lo pasas por WhatsApp, porque si no me voy a cabrear.
Ahora te lo busco. Llamo a mi madre.
Somos tan niños buenos en las fotos de comunión, madre mía.
Bueno, yo llevaba el flequillo hasta los ojos, que yo creo que no veía una mierda, pero bueno. Y tirabuzones. Oh. O sea, es que el cuadro, yo le hice quitar el cuadro a comunión porque dije, es que no puedo ver esto cada vez que entro en este cuarto.
A mí me gusta ver las fotos porque pienso, man, yo, mira qué bien hago fingiendo ser una buena mujer.
Eres como el niño de la profecía, ¿no? Estabas ahí como fingiendo que no tenías al demonio dentro.
Efectivamente.
Como todas las mujeres que tenemos el demonio dentro, por
Exacto.
supuesto.
Así es como funciona el mundo. Eso es Exacto. la ley natural y lo hizo una antropóloga, con lo cual es la verdad absoluta.
Es así y ya está.
Indiana Jones.
Así que, niños...
Es lo suyo todavía.
Que los niños nos escuchan y la gente que nos escucha. No idealicéis. O sea, no idealicéis. Intentad conocer y entender las realidades de las sociedades y de las culturas. No penséis que las tribus son todas una masa homogénea y que no hay diferenciación porque, son tribus. No es... Que esta es otra, o sea, esto da para un programa entero, así que no me voy a extender porque tampoco me lo he preparado.
Es como el tema
pero,
de...
Pero esto pasa mucho en temas sociales con otras sociedades, sobre todo. O sea, llegas a América, eres colón y dices, esta gente no tiene alma, no tiene no sé qué, porque tiene una organización sociocultural y sociopolítica diferente a la tuya. Uh-huh. Pues esto sigue pasando a día de hoy, nos reiremos de Colón, pero es que se sigue haciendo.
¿Pero ha llegado Colón aquí o algo? O sea,
¿cómo que llega Colón?
Los han colonizado.
Aquí nos colonizaron, pero culturalmente a través del cine.
Ah, la globalización, señores. Sí, hemos vuelto a este tema otra vez.
Bueno, empezó un poco antes de la globalización. Empezó justamente en las décadas en las que estamos hablando, con lo que tú has dicho al principio, con
la
publicidad, la posguerra y la Coca-Cola. Es que fue la... Yo soy una adicta, lo reconozco, soy adicta a la Coca-Cola Cero, pero...
Que no la están pagando, así que no deberíamos repetir tantas veces este nombre.
Esto es como en el capítulo en el que hablamos del doblaje en Barcelona, cuando la gente... eran los años 30... Y las pelis empezaban a doblar y la gente se quejaba del doblaje castellano-catalán y decían, ¿dónde vas con este doblaje? A mí que me pongan la versión en inglés. O sea, ahí ya estábamos empezando a idealizar cierta cultura.
Sí, de hecho con el doblaje sigue pasando. Yo lo respeto mogollón porque es un trabajo y es un trabajo súper chulo. Me gusta más el original porque soy un poco puñetera y me gusta aprender idiomas a través de ver películas.
El doblaje también tiene una cosa muy interesante, que es, tú por lo general, si tú hablas con alguien de Latinoamérica y le dices, yo veía los Simpsons doblados en castellano de aquí, de España, dice, ¿dónde vas? ¿Dónde vas viendo eso? Y pasa lo contrario, ¿no? Cuando escuchas a los Simpsons hablar en español latino, dices, ¡buah! ¿Qué es esto? Y esto está muy relacionado también con la idealización de nuestro pasado, ¿no? Un poco,
sí,
o sea, que siempre asociamos...
Totalmente.
¡Wow! El doblaje que yo escuchaba de pequeño...
Es el bueno,
exactamente.
Ahora es cuando vamos a hablar del doblaje de Bola de Drac en catalán. ¿Hoy?
Claro.
No, pero una cosa, yo por ejemplo, o sea, mi ejemplo es School of Rock, ¿vale? School of Rock. Todos sabéis qué cojones pasó en School of Rock, que estaba Dani Martín doblando a Jack Black. Es una mierda de doblaje, pero como yo lo vi cuando era una niña, a mí que fuera una mierda de doblaje me daba exactamente igual.
Y es que solo...
Tengo idealizado a Dani Martín en esa película y me siento muy mal, de verdad lo digo. Me siento muy mal. Porque no se merece estar ahí. Pero yo, como lo escuché cuando era una niña y era esa película, me encantaba y me sigue encantando a día de hoy. Y sigo pensando que el doblaje, pues no me parece tan mierda, pero simplemente porque lo he idealizado a la película. Totalmente. Pido perdón desde esta cadena.
El bueno de Dani Martín.
No quiero que vuelva a doblar nada nunca más. Simplemente que no me parece mal en esa película porque.
Que luego de ahí dio un salto actor. Yo me acuerdo que de ahí hizo ese doblaje y luego hizo una serie para 4 de policías y tal, pero que era como...
Hostia,
sí, pero sí, que duró aquí un poco.
Y tiene unos cuantos papeles, creo que hizo más. Aparte de la serie esa, luego hizo más cosas.
¿Cuál es el problema aquí?
Esto es como aquellos primeros programas que hablábamos de Mario Casas, de repente estamos hablando de Dani Martín.
¿Qué es lo que está pasando aquí? Que Dani Martín pertenece psicológicamente a una época, a los 90, a principios de los 2000, y se lo perdonamos... Todo.
Efectivamente.
Se lo perdonamos todo. O no, no lo sé. Seguro que alguno de los oyentes nos dice que algo no le perdona.
Yo no, porque yo soy mayor, pero debo decir que últimamente me gusta mucho una canción suya. O sea, ahora me escondo debajo de la mesa,
no,
¿vale?
Marta, no, hombre.
Pero esto lo hago para que la gente que me escucha y me idealiza deje de hacerlo.
Es que no te idealicen. ¿A ti te han idealizado en alguna relación?
Sí, sí, sí. Y se equivocaban profundamente. Cualquiera que te idealice se va a equivocar siempre.
Da es vértigo, más,
cualquiera que piense, que cree algo de ti, probablemente se equivoque.
Hostia. O sea, nadie conoce a nadie. Esa es la conclusión de lo que estamos hablando.
Otra peli, sí.
No, o sea, la idealización provoca muchas veces... Aparte que exijas muchísimo a otra persona. Ahora ya me he entrado en temas personales. Sí, aparte de exigir como muchísimo a otra persona. Claro, es que tú idealizas y piensas, no, es que esta persona es perfecta. O sea, no tiene defectos. Entonces, claro, cuando hay de repente algo malo, es como una traición absoluta y tú por algún momento...
O sea, yo no soy la única que piensa que este programa realmente es el consultorio psicológico de Rocío, ¿verdad? No soy la única que lo piensa.
Para mí, toda mi vida, cualquier conversación me sirve para leerme por dentro y revisar cosas que ha pasado. Sí, sí, sí. Pero es así, o sea, idealizar está mal. Idealizar a la persona está mal. No solo porque... alguien te idealiza a ti, sino que tú idealizas también a cosas. O sea, también sí, yo, más de alguien que llevas como muchísimo tiempo sin ver y dices, ¿qué habrá pasado? ¿Eres esa persona y yo? ¿Por qué dejamos de hablar? ¿Por qué no sé cuánto? Y luego, porque has idealizado y has quitado toda la mierda.
Como siempre, yo vengo aquí a criticar cosas que luego yo hago, por supuesto.
Obviamente.
Igual que cuando hablábamos de las compras y eso. Pero, o sea, yo creo que idealizo absolutamente todo el tiempo, porque yo ya tengo una idea de cómo es la persona... que quiero tener al lado, entonces me da igual, luego voy encajando caras distintas en esa persona.
Ajá.
Independientemente de quién estemos hablando, no importa.
Ya, bueno.
No importa.
Entonces, Marta, ¿tienes alguna conclusión más allá de lo que hemos comentado hasta ahora?
Bueno, mi conclusión definitiva la he dicho en la introducción, que es que...
La he dicho ya al inicio, la conclusión.
Lo que pasa es que no me escucháis.
Que sí, escuchamos, digo, pues que a veces que tienes como doble conclusión.
Si queréis conocer la realidad de los 80 y de los 90, dejad de ver cosas de la movida y de esas cosas y de estética y miraos El Pico, la 1 y la 2.
Pues bueno, ahora incorporamos a nuestro equipo a nuestra querida arquitecta Andrea Palomino. Con ella ando, con ella camino, efectivamente.
Buenas tardes a tothom.
Benvinguda, Andrea.
Yo llego tarde siempre.
Bueno, no pasa nada.
Porque eres una profesional, estás muy ocupada.
Estaba muy ocupada haciendo de público en un programa de radio que no voy a comentar cuál es.
Oh, ya nos lo recomendarás, a ver qué tal. Bueno, pero ahora toca igualmente el momento de Ángel Garrido, que ha derrapado a última hora porque estábamos comentando la sección, a ver de qué iba a hablar, y ha dicho, man, espérate que borro el documento y yo añadir cosas que me gustan más.
Quiero hablar, claro, es que hoy he tenido un problema, bueno, esta semana he tenido un problema muy grande, y es que cuando me enviaste el tema, yo pensaba, sin querer leí la romanización. ¿Vale?
De las décadas.
Y entonces yo soy una persona que me hace mucha ilusión el todo el tema de...
Los romanos.
Claro, de las civilizaciones antiguas, los romanos...
La antropología, ¿verdad?
Exactamente. Yo es que soy el arqueólogo.
¿Qué es esto?
El arqueólogo. O sea, la sabionda va de reunir grandes profesionales de los campos de la cultura, ¿no? Una antropóloga, una arquitecta, un... bueno, o sea...
Una comunicadora audiovisual. Estamos al mismo nivel.
Total, que yo me había preparado un programa, pues, precisamente sobre Sambois, sobre las termas romanas de Sambois, ¿vale? Porque hay unas termas, que seguro que Andrea puede, no sé, a lo mejor
total,
lo puede expandir un poco más.
Es grecorromano antiguo.
Exactamente, del siglo II después de Cristo.
Después de Cristo.
Histórico.
Y claro, yo pensaba que íbamos a hablar de esto, me van a tratar un poco del tema del baño en Sambois y de cómo la gente se bañaba ahí, bueno, y vamos a hablar un poco de cómo se utiliza eso como espacio para grabar, como para hacer... Bueno, porque estas termas es uno de los sitios top de Cataluña en términos romanos. Está así a la par con Tarragona, que Tarragona es como el plató de cine por excelencia a la hora de hacer cosas romanas. Tú quieres hacer algo romano, te vas a Tarragona. También te puedes ir a Sambois. Pero bueno, aquí cada uno que decida. En todo caso, cuando me he enterado de que el tema no era este, he pensado, bueno, vamos a hacer otra cosa.
Corre.
Vamos a hacer otra cosa. Y vamos a hablar del cine kinky del género cinematográfico
Vamos.
Que dominó el Baix Llobregat durante las décadas de los 70 y los 80.
En M80 Prat.
Exactamente.
Cine para nosotros.
Porque la gente puede pensar que los 80, pues bueno, fueron una época de la movida, la contracultura, el jiji, el jaja, pero también fue la época de los grandes delincuentes de esta zona. Fue la época donde se robaban coches. Donde se drogaba,
donde nos ganamos cierta fama.
Exactamente, donde se forjó realmente
el imperio.
Exactamente.
Romano.
Los años 70 y 80, lo que es el cine kinky.
Venga.
Lo primero de todo, te preguntarás qué es un kinky, ¿no? Si me has escuchado a lo largo de la temporada, en algunos episodios hacemos bromas sobre la seguridad que hay a la hora de andar por la noche por aquí en nuestra bella comarca. ¿Qué son eso? Bromas. Hoy en día, pues bueno,
todo falso.
Exactamente. Tú puedes andar tranquilamente por San Cosme, por San Boy,
por la Florida.
Exactamente. Tú puedes andar tranquilamente, bueno, relativamente tranquilo. El caso es que antiguamente, en los años 70 y 80, la cosa estaba un poco peor, ¿vale? Entonces, ¿qué teníamos? Mucha marginación de grupos sociales. O sea, uh-huh. Antiguamente, pues eso, teníamos gitanos, emigrantes.
Bueno, antiguamente.
Ahora sí.
Bueno.
Pero bueno, que abundaba más lo que eran los poblados, las chabolas. Había una pobreza mucho más extrema, según qué casos.
Estamos volviendo un poco también a eso.
También, ahora, exactamente.
Es un poco diferente.
Somos nostálgicos también.
Y había muy poca política de integración social, con lo cual había delincuencia. Uh-huh. Había delincuencia mucho más común de lo que hay ahora.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? De ahí, pues bueno, la gente pues tiene cierto interés por cierto cine, por cierto morbo de ciertos personajes. Uh-huh. Y ahí es como se origina un poco este cine. Es un cine que retrata, hace como obras autobiográficas de delincuentes muy famosos, de, ya te digo, zonas obreras de Madrid, zonas obreras de Barcelona. Y bueno, los eleva un poco a la categoría de, como de, no de Robin Hood, pero sí de gente que es muy leal a sus principios, gente que si ha acabado siendo delincuente es por el estigma social y por el ambiente en el que crecen, ¿vale? Es el caso de ay, que me he perdido,
el
perdón.
Caso de es Joker cine kinky.
Joker es cine kinky de
para los estadounidenses.
Para los estadounidenses, claro, exactamente.
Justificando la violencia gratuita por
exactamente.
El pasado.
Como voy diciendo, el caso es que durante las décadas estas este cine se hizo muy popular porque, bueno, había mucha sensación de inseguridad generalizada que había y, bueno, la gente, pues eso, le molaba ver estas películas. Uh-huh. Estas películas solían ser autobiográficas, se centraban en narrar la vida, los pormenores del delincuente de turno, tal. Lo mostraban de manera así muy interna, cómo era de pequeño, cuál era su familia, típica madre que estaba en la cárcel, el padre también estaba por ahí delinquiendo y bueno, pues el chico pues por otra no le quedaba otra que seguir haciendo un poco lo que
venía
haciendo.
Sí, sí.
Exactamente. Dos de los directores que fueron sus máximos exponentes de este cine fue José Antonio de la Loma y Eloy de la Iglesia, ¿vale? Uh-huh. Hablaremos del primero porque se centró bastante en lo que fue el Baix Llobregat, en lo que fue Barcelona, en lo que fue Cataluña en general. Y porque se centró en dos personajes que seguro que a más de uno les sonará, el Torete y el Vaquilla.
Vamos, yeah. Figuras, referentes.
Del primero hizo directamente una trilogía compuesta por películas como Perros Callejeros, uh-huh. Perros Callejeros 2 y Los Últimos Golpes del Torete. Con la gran característica de que fue el propio Torete el que se interpretaba a sí mismo. O sea, es una otra de las características de este cine, que estos actores, o sea, los actores, normalmente eran los propios delincuentes, lo cual le daba un tono de cinema realité.
Pero están orgullosos un poco.
Exactamente.
De pues sí.
Lo hacían un poco entre que salían de prisión, volvían, bueno, era un poco en ese momento.
Ratos muertos, entre comillas, no es igual.
Del Vaquilla.
Ratos por matar.
Perdón.
Del Vaquilla, otro kinky que dedicaba también al robo de coches y otras cosillas. También hizo otras películas llamadas Yo el Vaquilla, Tres días en libertad, que narraba precisamente los tres días en libertad que pasó el propio Vaquilla. Obviamente todas estas películas se rodaban con el escenario del Baix Llobregat de fondo. O sea, sitios tan emblemáticos como Gavà, Castelldefels o aquí el mismísimo Baix Llobregat.
Claro. Hombre, si ya está montado el set, ¿para qué?
¿Para qué? Exactamente. Gratis. ¿Para qué romperlo? Luego, ya por último, también contaban con unas bandas sonoras de, vamos, de primerísima calidad, como gente como Los Chichos.
¡Oh, yeah!
Y además de todo esto, también se hizo de las películas de perros callejeros, también se hizo como una versión femenina, perras callejeras, en la que cogían también heroínas, una vez se acabó la trilogía.
¿Heroínas? ¿De qué estamos hablando?
Concreta un poco.
Esto es un poco como el como los cazafantasmas, ¿sabes? Le hicieron el reboot este, bueno, en plan, vamos a utilizar un plantel femenino, pues aquí hicieron un poco lo mismo, hicieron perros callejeros, vieron que las películas funcionaban y dicen, vale, ahora vamos a hacer el reboot con la contraparte femenina.
Y luego hicieron el reboot, pero de la parte de los policías, y es la Patrulla Canina. Malísimo este chiste, perdón.
Hoy estamos sembrados.
Exactamente. Total, que el cine de los 90 y de los 70, en su más puro estilo Baix Llobregatén, lo tenéis esta filmografía, así que por favor, irá corriendo a verlas. Pensar que son películas que luego han tenido mucha influencia.
A idealizar las navajillas.
Exactamente, a idealizar las navajillas.
The concept.
Idealicemos las navajillas, joder.
Y luego son películas que han influenciado a otras, pues por ejemplo, como Siete Vírgenes o Volando Voy, películas más de los 2000 o así.
Sí.
Así que correr, ir a vuestro armero de confianza, coger vuestra navaja más fiable y emprender vuestra profesión kinky.
Pues nada, pues muchísimas gracias, Ángel. Fantástico. Garrido. Y ahora vamos a la última sección con nuestra querida amiga Andrea en Arquitectura. No sé por qué he empezado a cantar esta presentación. Venga, vamos allá.
Mira, lo mejor es que dejes la casa y te hagas arquitecto.
Muy bien, Andrea Palomino, nuestra arquitecta de confianza también. Porque
buenas tardes otra vez.
Yo siempre voy a decir esto.
Bueno, perdón. Lo siento por ti o me alegro. Bueno, hoy voy a ir muy rápido hablando, ¿vale? Venga. Porque ya toca. Y hoy el tema es que ir rápido, porque es que tenemos que ir volando. Hoy voy a hablar volando de un tema, de un as que llevo guardándome bajo la manga toda la temporada desde que yo empecé aquí, ¿vale? ¿Qué? En plan, que llevo diciendo, Rocío, por favor, ponme ese tema, que no es exactamente el tema este, pero bueno. Hoy vamos a hablar, y voy a soltar ya la bomba para la gente, le explote un poco la cabeza, vamos a hablar de arquitectura.
No, digo, no puede ser arquitectura.
Pensaba que era antropología.
Loco. Vamos a hablar de arquitectura, pero de un tipo de arquitectura que la gente tiende a pasar por alto. Es una cosa sutil, que solo el ojo educado como el mío, que ya veréis que no, pero bueno, solo puede percibir. Y estamos hablando de uno de los 14 toboganes de Barcelona y alrededores más guays de Barcelona y alrededores, repitiéndome otra vez. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? De un tobogán super guay. Probablemente no habéis estado en vuestra vida, pero yo sé que vais a querer ir. No, estamos hablando.
El Parque de la Soli.
Estaba en esa lista, pero el que yo digo estaba antes.
Pues no sé.
Estoy hablando de, no sé si nuestras oyentas habrán visto alguna vez de pequeñas en nuestra autopista de referencia, que es la A2, que es la autopista de siempre.
Y la C32.
Y la C32. En la A2, más o menos a la altura de Sant Vicenç dels Horts, hay un puto gorila enorme que se ve desde la autopista. Que es este gorila enorme, que he hecho el pantallazo desde Google Maps.
Que es como el meme del gorila de chocolate que se deshace en la olla.
Para que nos esté escuchando, es un
mono gorila, enorme.
Es un que gorila enorme en medio de una sabana. Bueno, la sabana no, de unas palmeras, ¿no?
Unas palmeras, ¿no? Extrañas, sí, como unos viveros. Bueno, pues este gorila que no he logrado entender y creo que jamás, y creo que mejor que no se sepa por qué hace, qué coño hace un gorila. Es un gorila que yo creo que calculo debe hacer unos 9 metros de alto y que es perceptible desde la autopista a gran velocidad. Entonces, este gorila pertenece a una empresa de un vivero de plantas que venden macetas, plantas, etc. No tiene nada que ver con el gorila. Lo que pasa es que ese gorila está como dentro de un parque infantil que tiene esto, tiene un tobogán, porque también es ultra lógico que es como que al gorila le sale como un dos toboganes de cada pectoral y subes por detrás por una escalera.
Esta es como el Mazinger Z, ¿no? Un poco es como la Afrodita.
No tiene ninguna lógica. Podéis buscarlo. Gorila San Vicente del Sorts, tobogán.
Esta película de King Kong es muy rara, mamá.
Entonces, ¿cómo vamos a analizar esto? Pues esto yo no digo. Hoy vamos a hablar de ese edificio o artefacto de la mano del gran libro escrito por Dennis Scott Brown y Robert Venturi y Stephen Eisenhower, que no es otro que Learning from Las Vegas.
Nice. Well,
que es un libro de 1972. Entonces, lo que es interesante de este libro, primero, es la figura femenina de Dennis Scott Brown, que es probablemente una de las mentes más brillantes del siglo XX en el mundo de la arquitectura, que da la casualidad que estaba casada con Robert Venturi, que Robert Venturi fue otro mega arquitecto cuyo libro Complexity and Contradiction in Architecture es mi libro favorito. Pero esta mujer yo la voy a reivindicar en la sabionda porque lleva toda su puñetera vida, desde que tiene uso, desde que se dio, como dice Lucía Ligmaer, el golpe en la cabeza del feminismo, diciendo, ¿pero por qué no me reconocen a mí el trabajo? En plan, ¿por qué premian solo a mi marido y a mí no? Hasta tal punto que su marido, en el año 1991, le dieron el Pritzker, que recordamos que es el Premio Nobel de Arquitectura, y a ella no se lo dieron ni la mencionaron. Y de hecho, cuando fue Venturi, que también Venturi, bueno, ella no fue a recoger el premio, es decir, fue su marido solo, Venturi lo aceptó, que eso es como, bueno, chico, igual podrías haberte quejado, lo único que él mismo reconoció que más del 50% del trabajo lo hacía su mujer.
Más del 50%,
nunca,
¿cómo tienes Pritzker, la cara de recoger nada?
Nunca Pritzker ha reconocido el premio de... nunca he conocido a Dennis Scott Brown. Y probablemente era una persona súper inteligente, porque era una arquitecta que básicamente su tesis, digamos que es finales de, es el último tercio del siglo XX, que como ya hemos aprendido en este podcast, en el siglo XX fue la época del funcionalismo, del movimiento moderno, de no queremos ya columnas, no queremos cosas, no queremos decoración, cosas así.
Movimiento hipster.
Exacto, movimiento, el trap. No, estos son el trap del movimiento.
El trap de la arquitectura.
Digamos, sí. Para entendernos, durante todo lo que hemos estado hablando del movimiento moderno, era gente como que vestía de cos, en plan aséptica, negro, gris, blanco, ocre, en plan todo como muy rotito, muy aburridito, y estos dicen... Sois unos hipsters, solo os miráis el ombligo. Estáis haciendo muy mal en sudar de la gran sociedad, que es el gran vulgo, porque al final tú puedes aprender de lo vulgar, porque es realmente la sociedad en la que vives y tú te puedes agarrar a eso, ¿no? Entonces, es como que estos tres, les dan una bofetada a los arquitectos hipsters y que te miran por encima del hombro, porque tienen una superioridad moral intelectual y desprecian todo lo que tenga que ver con la cultura popular. Entonces, todo esto, digamos, bañado con el art pop, Andy Warhol, etcétera, 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 etcétera. Entonces, en ese libro, ellos lo que dicen, vamos a ir al sitio más trash que conocemos en Estados Unidos y dicen, vamos a analizar Las Vegas.
Vale.
Entonces, se van a Las Vegas y en la primera parte del libro analizan lo que se conoce como el Strip de Las Vegas, que el Strip de Las Vegas es la nacional de Las Vegas. Entonces, no. ¿Qué pasa en la carretera nacional? Que aparecen un montón de señales y de neones y de putas aquí, chupitos allá, no sé qué, no sé cuánto, casino, entonces analizan la importancia y cómo, la importancia de los símbolos y de los signos, porque son realmente los que estructuran el espacio y son realmente los que portan el contenido del de esto. Entonces, este señor que plantó el gorila en la salida de la A2 hacia San Vicente del Sol, él no lo sabía. Pero había toda una corriente teórica que respaldaba su decisión, porque digamos que él dijo, yo lo que quiero es que el niño empanado diga, ¡papá, hay un mono! Entonces papá buscaba dónde estaba el mono y iban. Entonces es como que el mismo elemento es un elemento que se percibe a una gran velocidad, que esto forma parte del siglo XX, y que llama la atención, y la única cosa es que Digamos que en la segunda parte del libro estos, ellos hacen como una comparación, hacen como un análisis un poco que definen los edificios como el edificio pato, que significa, el razonamiento es y viene a partir de un edificio de Estados Unidos, que es un kiosco que venden alitas de pollo, y el kiosco evidentemente tiene forma de pollo, porque si venden alitas de pollo, pues la caseta tiene forma de pollo. Pues
digamos de la obviedad.
De la obviedad. Entonces, la otra, en contraposición a este concepto, estaba el edificio de mierda, es decir, una caja de zapatos que le pongo un símbolo enorme y entonces llama la atención así, y entonces se convierte en monumento. Pues este señor del mono cogió y en su invernadero aburrido, porque el invernadero es una caja de plástico, le puso un puto mono enorme, y entonces así se ganó el público de la 2. ¿Cómo os habéis quedado? ¿Os ha gustado la historia? Porque ya, ya lo he hecho lo más rápido que puedo.
Maravilloso,
mucho.
O sea, me parece genial.
El lema de esta gente es: menos es más, es una mierda, básicamente.
Sí, claro.
Reivindican que más no es menos y que, lo más importante, less is a bore. Menos es un aburrimiento. Por lo tanto,
hombre,
metamos un montón de chapas y de posits y de pegatinas por todas partes. Y
me
de purpurina.
Less is a bore me gusta mucho.
Los traperos de la arquitectura.
Los traperos.
Sí, sí, sí. Pues.
Skur, skur, skur.
Capricornio, Leo, Cáncer, Ariel, Libra, Piscis, Tauro, Virgo, Géminis, Acuario, Escorpión y Sagitario.
Què, com ho porteu, això? Déu-n'hi-do, quina setmaneta, no? Escolta'm, bueno, us he de dir que astrològicament cada setmana us dic el mateix. Ja sé que penseu que cada setmana us dic el mateix, però les coses canvien. Aquesta setmana ens ve marcada entre el Mercuri retrógrado, que ens fot les hòsties, i ara també que ens estem preparant per l'eclipsi de sol a Bessons. Ava, digem, i dius, no, Bessons, en català sou Bessons, escolta. I a més, Mart entrant a Leo, que fa 2 anys que no passa això, bueno, filla meva. Us he de dir que aquesta setmana us ve una mica marcada com una setmana d'aquesta d'oportunitat. Saps el que t'ho vull dir o no? És a dir, se t'ofereix una oportunitat, però no és una oportunitat que suma, és una oportunitat que canvia alguna cosa, eh? És a dir, potser t'entra una nova persona i pots deixar enrere aquella antiga persona, eh? Sobretot si teniu exparelles d'aquestes una mica xunques, doncs igual podeu conèixer algú altre, eh? Escolta, sobretot els sagitaris, que els sagitaris porten dient tot l'any que anirem molt bé amb coses d'amor i, bueno, filla, jo no ho veia això, eh? Però bueno, escolta, anem a parlar de vosaltres, que és el que ens interessa, eh? Bueno, en fi, això, bàsicament tingueu en compte això, que és una mica com una oportunitat que farà una mica un terrabastall amb alguna rutina vella que tingueu i segurament alguna cosa que ja des de maig i potser fins i tot des de l'any passat haguéssiu volgut canviar. Escolta, doncs comença el minut còsmic i ho tornaré fent pistis, eh? Perquè Peixos, ja porto unes setmanetes allò a centrar-me en vosaltres, però és que crec que necessiteu una mica d'ajuda, Peixos. Escolta'm, bueno, vosaltres amb aquest eclipsi de sol a Bessons i aquest Mart entrant a Leo, bàsicament el que us entra és una mica allò, un canvi amb el que us sembla habitual, amb el que us és familiar, un canvi d'estil de vida, però un canvi una mica heavy. No ha de ser aquesta setmana, filla meva, no ha de ser aquesta setmana, però sí que és un canvi que jo crec que els Peixos ja porteu un temps una mica notant que necessiteu, eh? Doncs bueno, us he de dir que és un canvi que l'heu de fer una mica consciència, perquè clar, si el feu guiats per aquesta energia de l'eclipsi de sol a Bessons, que a més està passant a Nova Nord, bueno, penseu que aquest eclipsi no es repeteix fins d'aquí 20 anys, llavors que aquests canvis que vinguin moguts per aquesta energia haurien de ser vàlids per d'aquí 20 anys. Jo no sé si aquests millennials Peixos tindreu tant de commitment amb alguna cosa, però bueno, escolta, t'ho dic. Bueno, i en fi, ara em queden els altres signes, però bueno, Peixos, jo sabia que necessitava ajuda i us volia dedicar part del minut còsmic a vosaltres, eh? Mira, doncs parlaré també amb Taura. Taura, escolta'm una cosa, Taura, aneu una mica en compte amb que no estiguem una mica encallats amb una idea fixa de com han de ser les coses. Saps el que t'ho vull dir? Taura, a vegades hem d'anar en compte de que ens pensem que estem bé, però segurament no estem del tot bé, però diguem, bueno, però podria ser peor i aquí me quedo. Taura, sigues una mica ambiciós, que tu ja ho ets, una copeta de vi bo que a tu t'agrada, i veure cap on podem anar. I llavors, bueno, Bessons, que és el vostre aniversari, sobretot l'aniversari de la senyora que fa aquest programa, no de sobte, què? Escolta'm, Bessons, estareu amb el guapo pujat. Heu d'anar una mica en compte de que no sigueu una mica extra i que tingueu més energia del compte i una mica una mena d'energia que la gent digui, sou Bessons o sou Leo, saps el que t'ho vull dir o no? bàsicament, relaxeu-vos una mica, però brilleu, és a dir, que aprofiteu per fer esdeveniments socials, per fer actes públics, per fer programes de ràdio, el que sigui, per renovar els col·laboradors, també està bé, escolta'm, perquè anirà molt bé, perquè bàsicament teniu molt bona energia, Bessons, us estimem molt, Bessons, ai, sí, Déu meu, si digués la veritat. Bueno, escolta, una abraçadeta ben forta i ens veiem la setmana que ve o quan s'acabi aquest programa, perquè jo no sé quan s'acaba aquest programa, jo no sé fins quan durarà això. Jo pensava que l'estima podria anar a les illes griegues aquestes, però fa pinta que no, bueno, una abraçada.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy, que ha sido una maravilla, como siempre. ¿Estáis nerviosos ya?
Estoy muy nervioso.
¿Se viene el último, después de esto?
Yo no sé.
Ay, no, bueno, estoy preparado para
con vosotros, tenemos un programa más todavía.
¿Me renovarán?
Sí, hombre, sí. primero tengo que saber yo si me renovan a mí. Un momento.
¿Me pagarán?
No, sí, sí, sí. Pues nada.
Suficiente dosis de sabiduría hemos dado ya,
Muy buenas tardes a todos y buen fin de semana. Y ya está, pa'lante.
Adiós a tothom.
that your heartbeat.
Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. Síguenos a través de la música 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per tu.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Maria Gisbert. L'alcaldessa de Castelldefels defensa la decisió de tancar les platges de la localitat per la revetlla de Sant Joan com a mesura per evitar aglomeracions. Una clausura que també va prendre el municipi veí de Gavà i que és contrària a la que ha adoptat Barcelona i d'altres localitats de l'àrea metropolitana, mentre que d'altres, com el Prat o Viladecans, ho estan estudiant. L'alcaldessa de Castelldefels, Maria Miranda, ha reconegut en declaracions a la xarxa que els preocupa les aglomeracions i que prefereixen dedicar esforços a controlar altres espais del municipi.
Les platges de Castelldefels tenen més de 5 quilòmetres de llargada i més o menys uns 100 metres d'amplada. Llavors, en aquest sentit, a l'evitar l'accés a les platges, evitem aglomeració i concentrem tots els recursos en la zona tant d'oci i a la resta de conflictes o de problemàtiques que ens trobem al municipi.
L'Ajuntament de Castelldefels sí que permetrà, però, l'accés dels clients a les terrasses de les Guinguetes i als restaurants de la franja costanera en l'horari permès i respectant les limitacions d'aforament.